bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Llegamos al viernes, en una semana que no nos vamos a cansar de decir que ha partido la historia de Colombia en dos con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Plebiscito que ahora deberá refrendar esos acuerdos y que será llevado a cabo el 2 de octubre. Por hoy nos vamos a separar del tema fundamental de la semana, que retomaremos a partir del lunes con unos paneles especiales sobre estos acuerdos y lo que nos viene en el próximo mes antes de llegar a la refrendación definitiva. Y nos vamos a ocupar de un tema que tiene que ver con Bogotá, pero también con el resto del país, porque es un problema que afecta a todas las ciudades de Colombia. Nuestros invitados, Gloria Estela Díaz, concejal de Bogotá, del Movimiento Mira. Gloria Estela, un placer tenerla con nosotros.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial para ti, para todos mis compañeros de panel, para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Ariel Ávila, panelista, bloguero de caracol.com.co, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación y columnista. ¿Cómo le va?
Diana, muy buenas noches y a todos los compañeros y compañeras de mesa y a las personas que nos escuchan. Muy amable por la invitación.
Concejal del Partido Liberal, Horacio José Serpa. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Me alegra saludar a los compañeros de panel igualmente y, por supuesto, a los oyentes.
Y gracias, Jairo García, director de Seguridad en Bogotá. ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, Diana, y también una muy buena noche a todos mis compañeros de panel.
Representa al distrito en esta mesa.
Así es, a la Secretaría de Gobierno.
Cerramos esta semana entonces llenas de noticias, como decía, para hablar de un tema muy complejo, y por eso queremos hacerlo con expertos, para mirar qué está pasando en Bogotá con los llamados habitantes de la calle luego de la intervención del sector del Bronx. La impresión era que inicialmente se habían esparcido por parques y andenes en los barrios. Ahora aparece como un problema focalizado en sectores como la carrera 30 con calle Sexta, donde un grupo de ellos fue arrasado incluso por aguas del caño de la avenida Los Comuneros. Pero además su presencia allí ha incomodado a los vecinos por los atracos y el consumo de droga. Nuestro debate quiere ir al fondo de lo que sería el origen del nuevo problema con esta población en condición de indigencia, que aún no se sabe si son 10.000 o 15.000, compuesta en buena medida por niños y niñas y adolescentes. Según el programa Bogotá Cómo Vamos, 4 de cada 10 habitantes de la calle son de edades muy cortas. Repito, no es un problema de Bogotá y ni siquiera un tema exclusivo de Colombia. En el mundo, al menos una tercera parte de la gente de las ciudades son indigentes, con tendencia a crecer. En ciudades como Sao Paulo, con su programa Brazos Abiertos, intentan una respuesta a sus drogadictos. Miren, acabo de encontrar incluso una columna de Arlene Tickner que se llama Lecciones del Mundo para el Bronx, y dice que según un hábitat de Naciones Unidas, de la mitad de la población mundial que reside en las ciudades, un tercio vive en barrios de miseria, mientras en el 2030 el número de habitantes de tugurios puede ascender a más de 2.000 millones. Y hace, digamos, un análisis muy interesante, porque dice que desde los años 90 Estados Unidos y países como Alemania, España, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos y otros del sur global, incluyendo Bangladesh, Brasil, India y Sudáfrica, han ensayado distintas estrategias de regeneración urbana para atender este problema. Así que vamos a hablar sobre esto hoy. La pregunta general con la que empiezo es la que hace la gente. Se volvió inmanejable el desalojo del Bronx. Estamos repitiendo algo que ya habíamos vivido. Ariel, usted se ocupó del tema. Empiece usted.
Bueno, muy buenas noches nuevamente, Diana, y muy amable por la invitación. Mire, varias reacciones rápidas. Lo primero es que el tema de lo que sucedió con los habitantes de calle y lo que sucedió con el Bronx estaba cantado que iba a pasar de esta forma. La intervención que se hizo hace algunos meses no tenía una estrategia para los territorios colchón, no había un programa de intervención social.
¿Territorios colchón son los aledaños?
Los aledaños, que fue lo que pasó como sobre la Ortúa. Y sobre todo, no había una intervención social. La lógica era muy policiaca. Y bajo la metodología de la ventana rota, es que usted pone todo muy bonito y se sabía que iba a pasar. Aquí mismo me entrevistaron sobre eso, yo dije, eso va a pasar, y terminó pasando. Lo segundo es que no se aprenden de las experiencias. Esto mismo pasó en la época del cartucho. Hace más de una década, cuando se intervino, usted tiene un problema concentrado, lo interviene, y lo que hace es desconcentrarlo porque lo intervino mal intervenido. Entonces, claro, yo no discuto que la intervención en el Bronx Noble ha sido necesaria de esa forma.
Yo creo que no hay nadie Colombia que diga que no era absolutamente necesaria que la administración interviniera al Bronx.
Creo que fue limitada como se hizo la intervención en el Bronx por esto. Y lo tercero y lo más importante es que la población habitante de calle y con drogodependencia es una población vulnerable. Le regalan dosis de droga para tenerlos ahí, para que hagan disturbios, para que modifiquen y obliguen a los comerciantes a pagar seguridad. Es decir, no son necesarios, sí, o sea, obviamente atracan, pero no son el foco de la inseguridad principal. Lo que nosotros notamos, por ejemplo, sobre la Ortuga, era que habían sayayines que regalaban dosis de drogas para que el día que llegara otra vez la policía los sacaban a que tiraran piedra. Entonces, esto es un problema muy complicado donde, desafortunadamente, los habitantes de calle terminan siendo utilizados o manipulados por otras estructuras.
Gloria Estela.
Bueno, Diana, como bien lo ha notado aquí Ariel y tú lo has dicho, el problema de habitabilidad de calle es un problema que afecta no solamente a Colombia, sino en el mundo entero. Y creo que la intervención del Bronx, si bien era necesaria e inaplazable, lo que se hizo fue más que una intervención policiva, con un gran énfasis policivo, faltó la intervención integral en lo social. Y eso hay que decirlo con toda tranquilidad. Yo creo que si llegó el momento y el caos está tan grande en la ciudad de Bogotá, de reconocer que ahí faltó planeación y hubo improvisación. ¿Y hubo improvisación por qué? Primero, porque el fenómeno de habitante de calle no nació después del Bronx. En Bogotá ya había un censo, tú diste unas cifras, más de 9.600 habitantes de calle según el censo 2011, según el último informe del 2015, si que hubiera censos, ya íbamos en 14.000 habitantes de calle alrededor de su estado. También existía ya el fallo de la Corte Constitucional. Existía la ley que establece la política pública de habitante de calle. Estaba el acuerdo 366 que establece la política pública de habitante de calle en el Distrito Capital. Entonces, ahora no nos pueden decir que esta improvisación que se ve reflejada en la crisis humanitaria que hoy están viendo no se podía controlar y que es la ley la que tiene amarrada al gobierno distrital para tomar medidas. Yo debo decir que aquí faltó planeación, no porque no se tuviera que hacer la medida. Tenía que hacerse. Nosotros no estamos diciendo acá que cómo soportar y cómo aguantar todo lo que estaba pasando allá. La criminalidad, las violaciones, las casas de pique, el abuso de menores, todo lo que estaba pasando. Pero infortunadamente el distrito no dimensionó el problema. Lo minimizó y prestó una atención básica, integral, pero básica, y se quedó por fuera. Y hoy tenemos este problema y hay que entender. Hoy el secretario de Seguridad sale a través de los medios de comunicación a reconocer que no tiene la solución perfecta. Entendemos eso, qué bueno que lo reconozca, pero que no nos argumenten que es por la ley que están amarrados, porque mecanismos hay muchos. Infortunadamente,
ahora vamos
no
a pasar a ese tema, porque el tema de la Corte Constitucional de no poder obligar a los habitantes de calle a dejarse llevar a los refugios ha sido como la explicación que hemos recibido del distrito. Doctor Jairo García, ¿hubo mayor le dieron mayor importancia a lo policivo en el Bronx frente a la estrategia de solución integral?
Gracias, Diana. Primero dar algunas cifras de contexto sobre el tema de la atención a habitante de calle en Bogotá. Lo que tenemos hasta ahora es cerca de 5.000 habitantes de calle atendidos por IDPRON y por Integración Social. Es decir, que si utilizáramos la cifra del censo del 2011, habríamos atendido cerca del 48% de los habitantes de calle.
¿Atendidos qué quiere decir?
Atendidos significa que todos los días hacemos recorridos con Integración Social y con IDPRON. Los invitamos a que utilicen nuestros servicios, en los cuales hay servicio de alimentación, servicio donde pueden dormir, y aquellos habitantes que deseen continuar con el proceso de desintoxicación lo pueden hacer. Eso significa que hemos llegado a cerca de 100.000 servicios en los últimos 3 meses, que es una cifra bastante significativa. Y yo quisiera hacer énfasis en un tema. Si ustedes recuerdan, el Bronx, como lo ha mencionado de manera reiterativa el alcalde Enrique Peñalosa, era un territorio que estaba controlado por unas mafias, en el cual ocurría una serie de delitos muy, muy graves para la ciudad. Pero también quiero recordarles que cuando se intervino con la policía y con las fuerzas especiales, no hubo ni siquiera un herido ni un muerto. Y que cuando salieron los habitantes de calles, que fueron cerca de 1.500, 1.700 personas, inmediatamente fueron atendidos por los servicios de Integración Social, de Salud, de IDPRON. Entonces, ahí estamos hablando.
Pregunta, porque todo eso que usted está diciendo es una realidad. Y efectivamente allí no hubo ningún tipo de problema, de violación pues a los derechos de estas personas. Pero, ¿no siente usted que hubo desconocimiento por parte de la administración en saber que pues tienen esas atenciones integrales, pero que estas personas personas tienen unas condiciones mentales producto de su drogadicción que les impide tener claridad sobre la posibilidad o aprovechar esa posibilidad, y por el contrario lo que están buscando es la permanencia en la calle y que no les iban a atender las ofertas del distrito.
Sí, yo quisiera hacer énfasis también en las cifras, es decir, sacamos atendimos cerca de 1.500 habitantes de calle. En este momento tenemos en promedio entre 80 y 250 habitantes de calle que se concentran, y quisiera también retomar el tema que habla Ariel, y es el tema de ese tercero involucrado directamente relacionado con la criminalidad, que son aquellos actores que están haciendo el expendio de droga y que están fomentando una serie de comportamientos violentos en los habitantes de calle. Lo que es una realidad es que tenemos unos equipos muy profesionales que están desde muy temprano en la mañana, que están haciendo todo lo posible y todo al alcance para que el servicio llegue a los habitantes de calle. Entonces aquí tenemos dos escenarios distintos. El primero es un habitante de calle que quiere salir de la calle, y lo hablábamos ayer en una mesa de trabajo que ha convocado la personera, que ha sido realmente una mesa muy valiosa para el distrito.
¿Ese porcentaje de personas que quiere salir de la calle de la totalidad es el 10% o no?
Mire, en promedio estamos recogiendo cerca de 100, 120 personas diariamente en el punto. Algunos de ellos regresan, es decir, toman el servicio y regresan al punto. Nuestro rol como próxima Secretaría de Seguridad es obviamente desarticular a todas aquellas bandas que se han dedicado básicamente al expendio en calle. Entonces yo creo que aquí estamos aproximándonos de las dos maneras que debería ser técnicamente, y en una perspectiva de planeación es brindando todos los servicios sociales. Y en esto quiero hacer énfasis porque se ha hablado que no teníamos la capacidad de mencionar el número de habitantes de calle, pero aquí nunca hemos dicho no a ningún habitante de calle que quiera ingresar, es decir, tenemos la capacidad de atender a todos los habitantes de calle que deseen por voluntad propia ingresar a nuestros servicios. Y segundo, hemos tenido obviamente avances en la desestructuración de algunos de los actores que están involucrados en la criminalidad, y vamos a seguir trabajando en el tema. Tenemos mucha claridad sobre cuál es el panorama, pero queremos hacer unas investigaciones que tengan alto impacto en las articulaciones. Esta semana tuvimos la captura de alias Tolima, que estuvo directamente involucrado en la tortura de la gente del CTI, y vamos a seguir haciendo acciones. Estamos identificando los expendios, la forma como están trabajando estos ganchos, y efectivamente creo que tanto la SIJÍN como la CIPOL de esta ciudad, que es tal vez la inteligencia más sofisticada de América Latina, está hoy al servicio de Bogotá, y vamos a tener resultados muy concretos, y hemos tenido resultados concretos.
Ya voy, tengo varias preguntas sobre lo que han planteado ustedes, pero quiero una opinión inicial de lo que ha ocurrido hasta el momento, Horacio José Serpa.
Diana, la intervención pues del Bronx tuvo un impacto positivo en los principales indicadores de seguridad. Luego de esa intervención del 28 de mayo, si se compara el periodo del 28 de mayo al 28 de julio 2015 versus 2016, se encontró una disminución en tasas de delitos sexuales en un 90%, la extorsión disminuyó en un 89%, los homicidios en un 75%, el hurto a residencias, a comercio y hurto a motocicletas también disminuyeron. En el punto y a 200, 400...
En esa zona
y a 200, 400 y 625 metros, que son como las áreas de influencia del Bronx, los resultados también son positivos. Entonces, si aplaude la intervención del Bronx, que ya lo dijeron, pues era una cosa que debía hacerse, era inaplazable. Ahora, el enfoque fue el desmantelamiento de estructuras criminales, y se han realizado unas capturas, pero pienso que también falló el distrito en la estrategia social. ¿Por qué? Porque el perfil de estos habitantes de calle indica que la mayoría son consumidores de drogas, y no solamente hay que verlo desde el punto de vista militarista, sino también desde el punto de vista social. Se está haciendo un tratamiento con la Secretaría de Salud. Es importante que Integración Social y que el IDIPRON participen, pero también la Secretaría de Salud, porque estas personas necesitan un tratamiento que les permita salir de esa situación tan lamentable.
Toca un punto usted muy importante en el que yo tengo que preguntarle a la administración distrital, porque uno muchas veces, por poner el espejo retrovisor y no reconocerle al señor Gustavo Petro, en medio de todo su gran desastre administrativo, que tuvo puntos a favor. Por ejemplo, lo de los CAMAT, lo de la posibilidad de suministrarle drogas alternativas suaves para ayudarlos a ir dejando la dependencia, ¿por qué no ha sido incluido en esta estrategia? Pero antes de eso, y antes de hablar de la intervención social y sanitaria, yo quisiera hablar un poco de la intervención policiva, porque también allí hay algunas críticas. Cuando hablábamos de que se desmantelaron estructuras criminales, fue ahí al interior. Pero ¿hasta qué punto, Ariel, y usted que conoce las zonas donde están los verdaderos expendedores, las grandes cabezas del microtráfico, hubo una intervención en Bogotá para que cortar el suministro de esas drogas grandes que alimentan el negocio y que hoy nos tiene, pues mirando que el negocio sigue funcionando a través de mini Bronx alrededor de diferentes lugares de la ciudad. O sea, ¿hasta qué punto esa intervención que fue policiva también le faltó más a esa propia intervención en otras zonas que alimentaban el Bronx?
Mire, Diana, a ver, dos respuestas muy rápidas. Lo primero es que con la intervención del Bronx, lo que llevamos, si bien hubo algunas capturas, lo que tuvimos fue que el fenómeno de la venta de drogas terminó de desconcentrarse en la ciudad. Entonces se quedan pequeñas ollas, esas ollas madres que se llaman así como el Bronx, desaparecen pequeñas ollas, y claro, tú capturas a alias Tolima, capturas a alias El Cojo, etcétera, pero no va el flujo de droga. O sea, el gran problema con esto es que el flujo de droga sigue sin bajar.
¿Y por qué no bajar? Y explíqueme un poco que... eso, porque es que ahí es donde está la raíz de gran parte del problema.
Porque
¿no?
desafortunadamente la política, y esto no es solo de Bogotá, es del país,
Es policial... que eso está pasando en microtráfico y lo analizamos. Usted recorrió el país conmigo cuando en enero empezaron las alcaldías, y en Medellín, en todas las ciudades, es el gran problema.
Porque la política pública se centra en restringir comportamientos. Entonces no puedes salir a tal hora, no puedes pasar, no puedes hacer esto. Y la otra en un sistema penitenciario. Ambas cosas son importantes. Pero por ejemplo, Diana, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última incautación de droga grande que hubo en la entrada de Bogotá, que es por donde entra la droga? La droga en Bogotá no entra por helicóptero o por trocha, eso entra por la autopista sur o la autopista norte. Hemos tenido algunas incautaciones de marihuana, pero eso no ha pasado. De hecho, la intervención en el Bronx, yo quiero que, y le pregunto a Jairo, ¿cuánto fue el total de dosis que se decomisaron en esa intervención? Y se va a dar cuenta que cuando uno lo mira, pues digamos, sí es importante, pero no es nada descomunal. Entonces yo lo que siento es que la política pública sigue careciendo de ese tema, de lograr determinar cómo funcionan los mercados. Diana, y lo segundo, que a mí se me hace, es que realmente el tema de la droga ha cambiado mucho en Bogotá. Se maneja mucha droga sintética, se maneja mucha pastilla. Realmente ese es el tema del bazuco, eso ya ha venido cediendo mucho y ahora son otras zonas. Entonces, usted combate las ollas, pero eso no le reducen el resto. Entonces, ahí hay como esas dos características. Pero sí, lo más grave es que se le faltó mucha inteligencia a esto. Ahora, era una promesa del alcalde, yo lo entiendo. Había que intervenir, yo lo entiendo. Pero a mí se me hace que fue improvisado en algunos temas.
Javier. Bueno, lo primero es recordar el papel tan importante que ha jugado Salud en esta intervención. Y aquí estamos hablando de el Consejo de Gobierno es quien le hace seguimiento a todas las acciones que realizamos en los territorios. Y esto es un tema que creo que no se había visto en Bogotá en los últimos 8 o 12 años. Es un trabajo interinstitucional muy potente. Es Salud quien nos ha ayudado, por supuesto, a bajar la ansiedad de los habitantes de calle con un consumo problemático, quien ha estado al frente también de la atención en cada uno de los centros, tanto de integración como de IPROM. Ahora tenemos que acordarnos que el tipo de droga que están consumiendo, aquí estamos hablando de bazuco. El bazuco no es una droga estándar que uno pueda decir que pueden encontrar una droga de reemplazo, inclusive cada bicha es distinta. Cada bicha, como se le dice popularmente, de bazuco tiene una composición distinta, inclusive lo afecta la misma pipa con la cual se fuma esa droga. Entonces aquí no estamos hablando de una decisión fácil de decir por qué reemplazo el bazuco. Y obviamente desde Salud y desde todo el Consejo de Gobierno se están evaluando alternativas, pero en este momento científicamente no hemos encontrado que se haya estudiado una droga reemplazo para el tema. Ahora, frente a la pregunta de si faltó o no faltó inteligencia, acordémonos que hacía casi 8 años no había una intervención profunda sobre lo que pasaba en el Bronx. Y ustedes saben bien que la inteligencia funciona con información, y parte de las capturas que logramos ese el día de la intervención tiene que ver con lograr información para la desestructuración de estas organizaciones. Y ese día capturamos alias Teo, uno de los actores importantes en el tema de los recursos. Entonces aquí estamos hablando de un trabajo de inteligencia a mediano plazo con resultados a corto plazo en la captura y en la permanente identificación de sitios de expendio y también de ollas madre. Nosotros estamos convencidos que un primer logro importante en la ciudad es mandar un mensaje de que no puede haber control territorial en la ciudad, y eso no se puede dejar de lado. Es decir, es imposible, y yo creo que Ariel lo sabe muy bien, que una desarticulación de este tipo de estructuras criminales no se hace de la noche a la mañana, pero la inteligencia va acumulando información, va acumulando conocimiento, y en esa medida vamos a tener resultados a muy corto plazo. Ahora, fíjense la diferencia también de concentración de habitantes de calle. No podemos decir hoy, y eso creo que estamos todos de acuerdo, que una cosa es el Bronx y otra cosa es una concentración de habitantes de calle hoy en el Calán de la 32 con Sexta. Ahí, digamos, hay presencia institucional permanente de todas las instituciones, un tema que era imposible hasta hace 4 meses. Hace 4 meses nadie se podía asomar ahí, nadie podía entrar. Hoy sabemos exactamente lo que está pasando y estamos trabajando en que los efectos negativos que produce esa concentración la podamos controlar. Yo le digo, le cuento, esta mañana estuvimos con el...
Sí, espéreme, pasemos un poquito adelante acá porque Horacio José y Gloria Celia, yo quisiera, digamos, y para todos, de alguna manera se escuda la administración distrital en los fallos de la Corte que pone frenos al ingreso de estas personas, a obligar a estas personas a entrar en centros de rehabilitación, o es una realidad que no se puede, y frente a eso, pues tienen las manos cruzadas.
Bueno, yo quiero decir, Diana, frente a ese tema, que lo que el gobierno distrital ha hecho ante el desbordamiento de este problema ha generado una falsa expectativa. Ese argumento de que van a pedir la modulación o la revisión del fallo de la Corte Constitucional es traído de los cabellos. Primero que todo, que no nos engañen y no engañen a la ciudadanía, porque ese fallo no se puede ni revisar y no se puede ni modular. El fallo es acorde con el marco constitucional que nosotros tenemos hoy en Colombia. Fue dado de la forma como la Constitución lo marca.
¿Existía o no, Javier, antes de la intervención?
El fallo existía antes de la intervención. Está, y el fallo se conocía. Ahora bien, si también lo conocían, que si estaban pensando que esa era una posible solución, ¿por qué antes de la intervención, un día después de la intervención, no le hicieron la consulta al consejo, a la Corte, pidiéndole explicaciones para la modulación del fallo? Entonces ahí empezamos a ver que ha habido una serie de incoherencias, con algo que es importante decir. Hay un desconocimiento por parte, por ejemplo, de las autoridades y de la Secretaría de Integración Social con la Secretaría Jurídica. Ayer, quiero referirme a la mesa de diálogo y concertación de la cual habla Jairo, con la que nos reunimos con la personera. La misma asesora jurídica de la Secretaría de Integración Social dice que el fallo no se puede revisar y no se puede modular, que eso es traído de los cabellos. Pero eso también lo ratifica el Defensor del Pueblo. La Defensoría tiene una sección o una defensoría especial para asuntos constitucionales, y esa defensoría conceptó que el fallo no se puede revisar y no se puede modular porque prioriza y está primero la libertad del individuo, la autonomía y el libre desarrollo a la personalidad. Entonces, partamos de ahí, no le digamos a la gente que ese fallo se puede revisar y que esa es la solución. Eso es una falacia, esa es una falsa expectativa. Pero también quiero referir...
Si no se puede revisar el fallo, ¿qué alternativas tendría el distrito para la atención de
estas
personas?
Hay varias, pero permíteme decirte algo, Diana, antes de dar respuesta a tu pregunta, es que también es muy importante entender lo que está diciendo Jairo. ¿Qué dijeron los habitantes de la calle? Porque en la mesa están los habitantes de la calle. Los habitantes de la calle ayer en su intervención, que decía, nosotros queremos que nos ubiquen en un sitio donde no incomodemos y nadie nos incomode. Queremos un sitio digno. Algunos de ellos quieren y tienen como opción de vida la habitabilidad en calle, y esa es una opción, y la ley lo permite y la Constitución lo permite. Por eso el fenómeno de habitabilidad de calle nunca se va a acabar, porque esa es una opción. Y a los ciudadanos que no consumen droga y que no les gusta el habitante de calle, deben ser tratados de la misma forma que el habitante de calle, porque son ciudadanos, así lo dice la Constitución.
Pone sobre la mesa un tema bien polémico sobre el cual ahora voy a preguntar, Horacio José, su opinión.
Mire, volviendo al tema anterior, Diana, muy muy corto. De nada sirve para reubicar y aplicar tratamientos integrales a los habitantes de calle si no se combaten esas mafias que los manejan, que los usan, en donde distribuyen la droga. Así que se necesita un ataque frontal, pues, contra estas bandas criminales que utilizan a pequeñas bandas dentro de los territorios de Bogotá. Hombre, la revisión del fallo, sí, ese es un cuento chino. Eso no va a tener ningún resultado. Lo que hay que buscar son propuestas atractivas. Diana, nosotros ayer hablábamos de una zona de convivencia. Hoy se está criminalizando el consumo. Hay que brindarles consumo controlado a estos señores, aseándolos, alimentándolos como hoy en día se está haciendo.
Ustedes están proponiendo que creemos una especie de ciudad dentro de la ciudad donde los drogadictos tengan un espacio de vida y donde ellos puedan tener consumo controlado, aseo. ¿Eso es lo que están proponiendo?
Pues sería lo ideal, Diana. Sería lo ideal.
Hay propuestas como campamentos humanitarios, hay una propuesta de zonas agrícolas, hay una propuesta de colonias agrícolas. Y Diana, déjame decirlo también, en el marco de la Constitución y la ley, eso no se puede. Eso sería regresivo de la Constitución. Esas son medidas de segregación.
Sí,
eso
sí,
sería
sí.
Volver a convertir a la ciudad en guetos para poner a unas personas además a trabajar y con el pretexto de no querer verlas. Eso no se puede vía constitución.
Campos de concentración, básicamente.
Pero hay otras opciones.
Pero las personas sí deben aprender a convivir, a actuar en...
Pero las normas sociales.
Esas colonias que están... Yo quisiera hablar también de lo que significa la habitabilidad en calle.
Mira, a ver, tres cosas rápidas.
Hablemos un poco de la habitabilidad en la calle como opción.
Esas son, mira, esas colonias, campamentos, el nombre que le quieran colocar, que están promoviendo para los habitantes de calle, eso es el peor error. Vayan, miren San Salvador, o sea, esos guetos, vayan, mire París con los, cuando los migrantes los sacaban a los guetos hacia afuera. Eso no es viable, no es una forma de integración ciudadana. Lo segundo, usted no resuelve el problema, usted tapa, mete la basura por debajo del tapete, pero no termina solucionando el problema. La solución en esto, pero no hay que desesperarse. Pero
cuando hablamos de integración a la sociedad, si ellos están negados a esa integración porque no tienen capacidad decisoria por su situación mental, entonces, ¿cuál es la
alternativa? Es un tratamiento psicológico para desintoxicación y con personas drogodependientes, que en el mejor de los casos tarda 18 meses. O sea, esto no lo vamos a solucionar en una semana. Una desintoxicación tarda 18 meses. Lo que hay es que censar, brindarles las herramientas, no solo bañarlos y darles de comer y ponerlos lindos para la fotos, sino hay que hacer el entrenamiento psicosocial. Es decir, es un acompañamiento integral que permita, y unos refugios que además permitan tener un control sobre eso. Pero la peor opción es tener unos guetos o unas colonias.
Ok, entonces vámonos a la habitabilidad en la calle que planteaba Gloria Estela, y es que puedan estar allí.
Ahí. Sin... Pueden firmar, Diana, y es una propuesta que nosotros tenemos, pactos de convivencia. Los habitantes de calle, cuando no están bajo el consumo de la droga, tienen momentos de lucidez. De hecho, las personas con las cuales estuvimos ayer en esa mesa dieron propuestas. ¿Qué están proponiendo ellos? Nosotros queremos un sitio donde podamos estar como enjambre, es nuestra familia, nos sentimos identificados, donde podamos bañarnos, donde podamos alimentarnos y donde podamos consumir libremente. Y ahí es donde está el problema, porque consumir libremente no se puede tampoco. Eso no se puede porque por ley no es permitido. Pero ¿qué sí podríamos hacer? Generar un refugio diferente al que tienen hoy, que es el caño de la avenida 30 con calles, de la carrera 30 con calles esta, y que es indigno, por cierto, y que los pone en una vulneración de los derechos humanos de una manera asombrosa. Entonces, buscar un sitio digno, y los tenemos, el distrito los
ahora,
tiene.
Ahora, ahí pregunto una cosa, para poder permitir eso, para poder garantizar eso, entonces tendría el Estado que encargarse de financiarle la drogadicción al habitante.
No, pero entonces, ¿cuál es la...?
Si no, ¿cómo la adquieren? A través del atraco.
Que era la propuesta claro, que hacía
pero
Gustavo.
Pero es una inversión que hay que hacer para tratar a estos enfermos.
Pero volvamos también al tema que nos parece importante.
Pero Jairo, permíteme que no me dejaron terminar la idea.
Hay
soluciones de corto, de mediano y de largo plazo. Una solución de corto plazo por el problema tan crítico que se está viviendo es cojan a esos habitantes de la calle que son 200, 300 o 400 que están debajo del puente, que están de manera indigna, que no quieren estar allá, que ellos mismos han dicho nos tienen comiendo y tomando agua, de que nos podemos ahogar porque no hay tiempo de reaccionar si viene un aguacero fuerte. Llévenos a un sitio. El sitio está, lo tiene el distrito. Tenemos unos edificios que están llenos de unas llantas, un cementerio de llantas, son de propiedad del distrito. Podríamos censar primero esas personas que quieren y escogen la opción de habitabilidad de calle y que no quieren rehabilitarse por voluntad propia, llevarlos allá, darles allá toda la atención que se les da a un centro de rehabilitación, pero no permitirles el consumo. Y algo muy importante, que en ese refugio al que yo creo que se está refiriendo Ariel, haya control y cuidado, y control de las autoridades. Porque, Jairo, algo importante, Diana, y es una denuncia que yo quiero hacer, la olla del Bronx sigue hirviendo. La zona más cuidada en este momento es el Bronx, pero allá, debajo de ese caño, donde están esos habitantes de calle, allá siguen los ayayines, allá siguen haciendo fiestas con el habitante de calle, instrumentalizándole, regalándole la droga para que delinca, hay tráfico de armas, la cosa
Jairo,
está bien complicada.
Jairo García, director de seguridad de Bogotá.
Mira, aquí hay varios temas importantes que hay que recordar. Primero los términos frente a los cuales estamos refiriéndonos a los habitantes de calle. Ese cójanlos no es posible. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es una invitación a los habitantes de calle a que acepten nuestro servicio. Le hemos dicho que tenemos 35 centros con diferentes modelos de servicio.
35 centros en Bogotá.
28. ¿A cuántos atienden? Y todos no están funcionando. Hay centros de rehabilitación que están cerrados.
Déjeme acabo, concejal. Okay. Entonces ahí hay un tema importante y es la aceptación voluntaria del habitante de calle. ¿Qué hemos propuesto nosotros?
Eso no es realista, ¿no? Porque la aceptación...
¿Qué hemos propuesto nosotros? El habitante de calle tiene que aprender a convivir en la calle. Hoy tenemos un habitante de calle que tiene unas prácticas que afectan la cotidianidad de las personas y que afectan la seguridad y la convivencia de los ciudadanos. Entonces ahí tenemos un trabajo importante de volver a generar una conciencia colectiva, porque aquí tenemos todos los días ciudadanos que todavía creen en su buena fe que darles alimentos, que darles colchones, que darles comida hace parte de una recuperación. Lo que estamos diciendo también es que tenemos que tener nuevas costumbres frente a la atención al ciudadano, nuevas posibilidades para que esta atención sea más efectiva. Ahora, es importante resaltar que lo que nosotros hemos dicho, lo ha dicho el secretario, lo ha dicho la secretaria de Integración, obviamente el gran reto es lograr mayor posibilidad de la aceptación de la invitación del habitante de calle a la prestación de los servicios, porque hoy, como lo han dicho ustedes muy bien, no hay una forma jurídica con la cual nosotros podamos obligar a ese habitante de calle, a menos de que esté cometiendo un delito.
Estamos en manos de la voluntad del habitante de calle que acepte ir a esos centros a recibir la atención.
Pero no están solos, y en eso, concejal, quiero ser también muy enfático, están de manera permanente con todos los equipos que tiene el distrito, Salud, Integración, IDIPRON, gestores de convivencia, policía. Podemos ir ahora
y prueba de ello. Y yo tengo denuncias de funcionarios del distrito de Aguas Bogotá, donde tuvieron que sacar a 130 personas que estaban haciendo el trabajo de limpieza porque los amenazaron, porque se perdieron unas armas que eran de propiedad de los habitantes de calle, porque ya tienen caletas, Ariel. Ya tienen caletas de armas allá.
Y media hora después regresamos con
después,
el limpio.
Pero ¿a qué horas entraron?
Y ahí hay una serie de relatos que hay que empezar a aclarar.
Y Ariel.
Mire, obviamente aquí no se requieren campos de concentración ni espacios de segregación, eso está clarísimo, pero yo sí pienso que hay que buscar unos espacios de convivencia en donde se les invite, como ya se decía, pues a estos habitantes de calle y se les dé incentivos para que se queden ahí. No solamente es alimentarse, limpiarse, sino tratamiento, por supuesto, IDIPRON, Integración Social, Salud. Pero también hay que ver cómo se les enseña a vivir en sociedad, poco a poco. Y Ariel tiene razón. Este no es un tema que se va a acabar en 2, 3, 4 semanas, sino en un año y medio. Pero ojo, los centros de los que usted habla, Jairo, no atienden a más de 2.500 habitantes de calle. Y hoy en día, según el censo del 2011, llegamos a 9.500. Hoy en día se habla de 12.000 o 14.000. Entonces, sí le hace falta recursos a este tema por parte del gobierno distrital.
Ariel, colonias agrícolas. ¿Son una posibilidad?
No, hasta que no se logre la total desintoxicación y un tratamiento psicológico y de acompañamiento, la colonia agrícola es el último paso dentro de un tratamiento, no es el primero. No es recomendable.
Porque es para la sostenibilidad de la recuperación.
Exactamente, es para generarle ya un proyecto productivo cuando ya sea una persona desintoxicada, que se ha salido del consumo, que se ha salido de las mafias, y eso vuelvo y repito, mire Diana, yo trabajé mucho ese tema. Una desintoxicación bien hecha tarda 18 meses como mínimo, o sea, no tarda menos. Y eso es un costo muy grande.
Y posiblemente hay que repetirlo dos veces, ¿no?
Y muchas de estas familias, para una desintoxicación hay tres pilares fundamentales, y uno de los pilares fundamentales son las relaciones sociales y familiares. Muchos de estos habitantes de calle ya no tienen esas relaciones. Entonces, hay que trabajar con dos pilares. Entonces, es muy difícil, pero yo creo que aquí, Diana, lo que está plantado sobre la mesa es... ¿Qué entendemos por atención integral? Yo creo que la alcaldía entiende por atención integral un tema básico de asistencialismo básico a las personas habitantes de calle.
¿Qué es el baño?
Que es darles baño, comida, ropa y tomarles una foto para sacarlos.
El habitante de calle.
Pero yo creo que eso no es atención integral.
Páreme ahí. ¿Qué es atención integral para el distrito?
Eso es lo que hacemos todos los días y tenemos centros de día y centros de noche. Pero lo que hay que aclarar es que tanto Integración como IDIPRON tiene procesos de mediano y de largo plazo, quienes así lo decidan. Esa es una percepción que ha venido creciendo.
Por ejemplo,
porque
si después de hacer esto, ¿en qué consiste la asistencia integral?
Pues sigue un proceso, como lo ha mencionado Ariel, un tema de contacto con la familia, que es lo que nos ayuda a atender a ese ciudadano habitante de calle para que se reconecte familiar y emocionalmente.
¿En cuántos casos han podido ofrecer esa atención?
Desafortunadamente el promedio mundial, y el nuestro no está muy lejos, está entre cerca del 10 y el 20% de aquellos que logran conectarse.
Desde la intervención del Bronx a esta parte, ¿cuántas personas están ya voluntariamente en los programas de atención integral
cerca
con
de
operación con vínculo familiar y tratamiento.
Mira, cerca de 400 personas después de inclusive de la primera intervención del Bronx se quedaron en los procesos, y eso ha sido un tema muy interesante porque por primera vez los familiares de estos habitantes de calle que antes estaban escondidos y maltratados en el Bronx tienen la posibilidad de ir a los centros, reconocerlos y reconectar las familias. Entonces aquí lo que tenemos también, y volvemos al reto que hablábamos de la mesa de ayer, es cómo tenemos mejor impacto en aquellos que definitivamente no han querido dejar la calle y quienes se queden en la calle no generen un efecto negativo en la comunidad. Pero fíjese que la comunidad está reaccionando de manera muy interesante. Esta mañana, como le contaba, estaba con él
asustada. Usted con sabe el rector, lo que es claro. La sexta con 30 cuando la gente sale del trabajo, lo que está pasando.
Esta mañana estaba ahí precisamente con el rector del colegio que está ahí. Tenemos una reunión interinstitucional con él, hicimos una serie de acuerdos y hay una serie de imaginarios sobre los habitantes de calle, y pasaba lo que les estaba diciendo, los mismos estudiantes estaban llevándole comida a los habitantes de calle, generando un riesgo para ellos en algunos casos, y también generando como esa relación de simbiosis de estar permaneciendo en el territorio para recibir ayuda. Entonces ahí llegamos, hay un tema de sensibilización y de conocimiento del tema que tenemos que seguir trabajando, y lo que les queremos decir es que estamos en los territorios en los cuales están generando problemas los habitantes
Ariel,
de calle.
¿Qué es una intervención integral?
Lo que nosotros llamamos intervención integral es, okay, hay que darles un refugio, hay que darles alimentación, hay que darles baño. Dos, hay que darle una opción de tratamiento psicosocial directamente. O sea, es que los psicólogos estén allá conversando con
ellos. ¿Con familia o sin familia?
Con familia o sin familia. Se le busca o se le ubica el núcleo familiar y luego viene un proceso complejo en doble vía. Por un lado, la desintoxicación no es que yo, no es que yo fumo bazuco, meto bazuco y mañana dejo de meter bazuco, no. El Estado tiene que garantizar un proceso de desintoxicación, que llamémoslo así, donde suministra droga que va bajando la gradualidad del tema de la adicción. El bazuco genera una adicción del 94%, entonces hay que irlo bajando hasta que llegue a la marihuana, por ejemplo.
Tiene un efecto de 90 segundos.
Claro, bueno, pero bueno, entonces ese proceso, eso lo tiene que financiar el Estado, porque si no lo otro lo financian las mafias, entonces el Estado tiene, por eso el tema de los CAMAT yo no lo dejo de lado. Y luego viene
todo. Fue un error deteriorar o dejar morir el sistema de los CAMAT.
Un error imperdonable y un error de improvisación que hoy se está demostrando. Además, porque déjame decirte, Diana, que en los CAMAT que propuso Petro, lo que se estaba prestando era atención médica, no los centros de consumo controlados. Eso todavía, la ley hasta...
Había un psicólogo, en los CAMAT había un psicólogo, sí, un médico,
pero no se le estaba brindando la droga. Pero hay una puerta que se puede abrir, y es con la ley estatutaria de autoridad del senador Juan Manuel Galán, donde permite que de pronto, así como se va a utilizar la marihuana para fines medicinales, terapéuticos, podría ser una puerta que se puede revisar. Eso podría ser una opción. Sin embargo, yo quiero decir algo que me parece muy importante, Ariel, y hacer énfasis en esto. Es que si no se trata a la persona que tiene la drogodependencia de esa manera progresiva y gradual, tratándolo de la forma como debe ser, esa persona se vuelve violenta y agresiva. Y aquí no digamos las cosas como son, Jairo, frente al tema de la comunidad. No digamos que la comunidad está contenta, la comunidad está intranquila y preocupada. Que fíjese que algunos están muy dispuestos, pero hay otros que tienen una preocupación muy grande, los comerciantes, no en vano los plantones y las manifestaciones que han hecho. Porque primero, el tema de inseguridad, la desvalorización de sus bienes, lo que están denunciando de que aquí hay algo muy por debajo, que está buscando de alguna manera, por el tema de renovación urbanística, depreciar esos bienes para sacarlos corriendo. Son muchas las cosas que hay que mirar. Pero yo sí sigo insistiendo en que podemos hablar de un pacto ciudadano, donde los habitantes de calle, la comunidad, lo suscriben y cada uno en un refugio, con las reglas de juego claras, con autoridad y control, podemos solucionar de manera inmediata.
Ariel. El problema, termino con esto, además de la asistencia para las personas drogodependientes con una disminución de las drogas en niveles de adicción, que la otra vía que yo decía es que hay que crearle a estas personas un proyecto de vida, que es en lo que no hemos funcionado. Ni Lucho Garzón, ni Petro, ni Mocus se ha podido lograr. O sea, no es darles un curso para que sean zapateros o para que sean panaderos. Un muchacho de 20 años que lleva 6 años en la calle, que se quiere comer el mundo entero a los 20 años, tú no le puedes decir, oiga, tu solución es ser panadero y trabajar 18 horas al día. Entonces, un poco lo que hay que decir es crear proyectos de vida sostenibles donde ellos sean partícipes. Ahí esas colonias agrícolas funcionarían, pero ese es el resultado de un proceso. Después de 18 o 24 meses, ¿cuál es el problema? Yo aquí entiendo la alcaldía, porque a mí me pasó cuando estuve en el distrito. Y es que, claro, los órganos de control. Tú a una persona drogodependiente le tienes que meter por lo menos, no sé, hay que hacer el cálculo, pero por lo menos 250, 300 millones de pesos. Y si usted le mete eso a 1,000 personas, ¿cuánto es? Entonces, ¿qué te dice el órgano de control, la Contraloría o la Procuraduría? Ah, porque no le mete eso a una campaña para prevenir el consumo de drogas en colegios y cobijas 1,000,000 de habitantes. Entonces, los funcionarios públicos se ven acorralados porque prefieren votar eso en campañas, o votarlo no, utilizarlo en campañas publicitarias generales, y estas personas que ya están consumidas por la drogodependencia, nadie la rescata, nadie le importa. Ahí tenemos un problema con los órganos de control.
Ahí quisiera, Diana, también reiterar, parecía que se nos hubiera olvidado la capacidad adquirida que ha tenido Bogotá, y no solamente estos últimos 8 meses. Aquí tenemos a DIPRON, que es tal vez uno de los ejemplos mundiales de recuperación de este tipo de población, que sigue trabajando y sigue con el mismo énfasis que ha tenido en los últimos años. Y el tema de formación para el trabajo es un tema que se ha trabajado desde diferentes perspectivas. Entonces, frente a esa atención integral que habla Ariel, lo podemos encontrar hoy en la oferta del distrito, que puede ser mejor, que puede ser mayor.
Qué bueno, Jairo,
claro,
que
por supuesto,
dicho.
Claro,
Jairo,
claro, aquí no hay, lo ha dicho la secretaria, lo ha dicho el secretario, lo hemos dicho, y es claro que podemos mejorar, y vamos a mejorar porque estamos en territorio. Aquí no estamos gobernando desde las oficinas, aquí tenemos gente desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche con presencia de la policía todo el día pensando y atendiendo a los ciudadanos habitantes de calle. Entonces aquí también tenemos que tener una conciencia, y como lo han mencionado, ese famoso pacto del que usted habla, concejal, que nos parece tan interesante, también tiene que ver con estar en permanente contacto con la comunidad, y esas personas que se han manifestado, nos hemos sentado con ellos, hemos llegado a acuerdos, en algunas cosas no hemos estado de acuerdo, pero el punto es que nosotros estamos de frente a la ciudad y de frente a los ciudadanos. Aquí no nos estamos escondiendo en las oficinas.
Pero miren,
no,
la salida no es Jairo, solamente brindarles esta atención médica o la atención psicosocial, que por supuesto es necesario. Hay que buscar la forma de que estas personas puedan consumir droga de una forma controlada. Por favor, es clave, fundamental. ¿Para qué? Para que empiece el trabajo de desintoxicación. Y en eso el distrito ha fallado. El distrito ha fallado porque les está brindando herramientas, pero no les da ningún incentivo, por así decirlo, para que ellos se acerquen. Claro, ahí están tratando en estos centros a personas que necesitan ese tratamiento. Pero si se logra sacar adelante, Jairo, pues una política en donde se les brinde droga controlada, yo creo que muchos más habitantes de calle estarán dispuestos a aceptar estos tratamientos.
Yo quiero preguntarle a Jairo una cosa. ¿Ustedes están dispuestos a revivir los COMATs?
Bien, lo que queremos decirles es que independiente que se llame CAMAT o no, lo que sí tenemos claro es que el rol de la Secretaría de Salud es indispensable y lo está haciendo en este momento. Como les contaba, cuando hubo la operación,
porque es que
la intervención humanitaria,
mostraría a la sociedad toda una gran un gran acto de reconocimiento de un tema que funcionó. Funcionaron los CAMAT,
dice el concejal Holman.
Claro, y por eso el Secretario de Salud ha hecho y ha trabajado con sus equipos. Hoy tenemos 2 equipos
pero están de manera
itinerante.
El tema de salud es que también es importante, porque es que una cosa es la atención inicial en salud que se le da a un habitante de calle cuando llega a un centro de rehabilitación, pero como bien lo dice Ariel, el problema de desintoxicación no se resuelve en una ida de un día o 3 veces a la semana.
Un tema de salud
es un
pública.
Problema de continuidad. ¿Y a dónde están atendiendo los habitantes de la calle? En Capital Salud. Yo ayer lo dije de manera irónica, si lo está atendiendo Capital Salud, se murieron, porque si se muere el ciudadano común y corriente que es del régimen subsidiado y no lo atienden, y lo estoy hablando con conocimiento de causa,
tengo acá,
¿cómo van a atender a un habitante?
Tengo
de
acá
calle?
Un programa que quisiera saber si conocen ustedes, que fue el de la unidad de policía pacificadora que se utilizó
en
las favelas de Río de Janeiro.
Río de Janeiro, sí.
¿Qué resultado arrojó eso, Ariel?
Mira, yo creo que, a ver, ese programa tuvo digámoslo así, unos resultados muy positivos, principalmente en las favelas del centro, donde llegó mucha inversión, llegó un acompañamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, que los pelados que habían sido pandilleros y que habían tenido drogodependencia, los colocaron a censar las casas que debían arreglarse. Entonces ellos se convirtieron como en líderes sociales con unos aparatos electrónicos donde ellos iban tomando fotos en las casas. Digamos, no eran ser panaderos ni nada. Entonces, a mí, estuve la vez pasada con UN Habitat, de hecho, y me gustó mucho. Sin embargo, claro, en esto los
el
niveles...
contexto.
Claro, los niveles de deserción son muy grandes. Entonces las favelas,
pasan a otras favelas.
Claro,
¿sí?
Las favelas de la periferia, lo que queda hacia afuera de la ciudad, allá llegaron muchos de ellos. Por eso es que a mí no me gusta la idea de llevarlos a USME, a los habitantes de calle, porque es que ya sé que eso sale muy mal. Entonces un poco hubo un impacto muy positivo focalizado, pero vuelvo y repito, esto es de mucho insistir, y aquí los niveles de deserción son grandísimos, porque no llega al núcleo familiar, porque le dio otra vez un periodo de ansiedad, por miles de cosas, y eso lleva a eso. Pero el modelo de Río de Janeiro es de los mejores que hay.
Yo sí quisiera decir, Diana, lo que pasó ayer, que me parece importante, y qué bueno ir a Jairo, que cuando dice la administración está dispuesta a mejorar la atención de los centros de rehabilitación. ¿Qué dicen los habitantes de calle? Mire, a nosotros no nos gusta ir a un programa de rehabilitación donde nos ponen a ver televisión y a dormir todo el día, y nos sacan solamente medio día a un parque. Si eso se trata, y eso es la motivación para que un drogodependiente pueda incluirse en el programa de rehabilitación, ampliarle el horario de esparcimiento, que se sienta libre, pues mejorar eso. La pregunta que yo hago, los programas que se están dando en los centros de rehabilitación para que un drogodependiente pueda involucrarse en un programa de desintoxicación, ¿están cubriendo las expectativas? ¿Satisfacen las expectativas del habitante de la calle? Valdría la pena mirarlo. Y el otro problema es el del habitante de calle, repito, que no quiere rehabilitarse y que decidió coger como opción de vida la calle, pues para eso también entonces buscar la solución, la inmediata, la del mediano plazo y la de largo plazo.
Sin duda, José, yo quisiera decir, no podemos caricaturizar, digamos, de alguna manera la atención que tenemos en los centros. Ayer tuvimos una conversación franca y sincera, pero también explicamos directamente por parte...
Es una mesa
muy interesante, la lidera la señora personera de la ciudad, está el defensor del pueblo de Bogotá. Ayer estuvieron de manera muy masiva todos los representantes de las bancadas del Consejo.
Los voceros de las bancadas
y estuvimos absolutamente todas las entidades del distrito que estamos hoy trabajando.
La personería, habitantes de calle, comerciantes.
Exactamente.
Una mesa ampliada.
Y ahí lo que explicó de manera muy clara tanto el padre Wilfredo, director de Vidipron, como el subsecretario de Integración Social, es que hay una serie de contenidos y una serie de servicios que no son solamente prender la televisión. Aquí hay unos recursos muy importantes que día a día se están haciendo para que haya contenidos dentro de los centros. Miren, aquí algo que se ha dicho de manera como muy también muy caricaturesca, y es que estamos mandando a los habitantes de calle a otras ciudades por fuera. ¿Qué estábamos haciendo y que generó tanto rechazo inclusive por parte de la personería de Bogotá? Estábamos llevando, porque el nivel de ansiedad de los habitantes de calle es bastante alta, entonces estábamos llevándolo a unas fincas que tenemos a las afueras de la ciudad para que pasaran unos días allá, cambiaran de clima, hicieran actividades al aire libre,
pero los estábamos trayendo
de manera voluntaria.
Pero no es tan caricaturesco como usted,
eso es un punto interesante.
Entonces ahí hace parte
caricaturesco, como ustedes lo quieren hacer ver, que hay denuncias de habitantes de calle que dicen que están siendo maltratados. Y entonces lo que dice el secretario de Seguridad,
transparentes. Si hay alguna denuncia, la vamos a atender.
Lo que sí hay, pues son algunas denuncias puntuales con SMAT y con otras cosas, pero es que precisamente por eso estamos en este debate, que es un tema profundo y es un tema que ha desbordado no solamente a esta administración, sino a todas las anteriores. Cuando Samuel Moreno, pues acabaron con el IDIPROM, ¿o no?
Sí.
Y después vino Petro, crearon los CAMATS, esta administración los cambió, como ha dicho bien claramente Ariel Ávila, aquí hubo una intervención muy importante, necesaria, cumplidora además de una promesa de campaña, pero que en este momento está generando una situación que...
caótica.
Que pues pareciera no tener salida. La policía denunció aprovechamiento político de algunas personas en este caso. ¿Está obligada la administración a dar los nombres de esa gente o no? Si es que lo hay.
No, mire, lo que nosotros sí esperamos es que haya una conciencia colectiva sobre la necesidad de pensar este problema de manera más amplia, como lo hemos hecho en la mesa. Aquí se han expuesto cada una de las posiciones, se ha sido muy claro cuando no es, digamos, legalmente posible, se han hecho otro tipo de reflexiones, pero aquí lo que tenemos, y lo ha mencionado también, aquí tiene que un nivel del gobierno nacional, porque si tomáramos una decisión, ni siquiera nosotros tendríamos la competencia hoy para hacer algunas de las...
En ese sentido, yo ayer estuve en la calle Sexta con 30, ¿sí? ¿Qué nos decían los comerciantes? Pues que obviamente están preocupados por el tema de la inseguridad. Primero, que los ladrones están aprovechando de la situación, pero los policías no los tocan. No los tocan. Ahí me parece que hay una permisividad por parte de la fuerza pública. Si hay un acto, pues, delincuencial, debería actuar la policía. Pero mire, ¿sabe qué nos dijeron? que llegan en momentos, personas con saco y corbata, reúnen a 30 o 40 habitantes de calle, les dan recursos económicos y se van. Eso está pasando hoy en día. Se están aprovechando políticamente de esta situación y eso la administración no lo puede aceptar. Y por supuesto la fuerza pública
está pasando,
debe
porque la administración
las
no da
denuncias
los nombres, porque es que es muy
con
delicado
nombres
eso.
De esas personas que sí,
están haciendo. La pregunta que yo hago es esta: ¿quiénes son los que están instrumentalizando al habitante de calle? ¿Son los políticos o son los actores criminales que todavía están allá, o son las mafias? Y si es cierto que la policía está ahí, ¿por qué no interviene? Yo vi un medio de comunicación que pasó un video donde una persona en Ruaná le estaba dando plata a cada, o recursos, dinero, a los habitantes de calle. ¿Por qué la policía no intervino si saben dónde están? ¿Cómo me explican, repito yo, que haya ya en este momento, allá en el caño de la carrera 30, haya armas, haya caletas? ¿Dónde están las requisas que está haciendo la policía?
Eso sí. Yo sí quiero, digamos, hay diferentes formas de aproximarse a la presencia territorial, y creo que Ariel lo conoce muy bien. Tenemos presencia de la policía de vigilancia, tenemos presencia de la fuerza disponible, y tenemos presencia de inteligencia y de la policía de investigación. Entonces ahí lo que tenemos es una serie de actores que cada uno va a ir cumpliendo un objetivo. Estamos haciendo requisas todos los días. Hemos encontrado menores que han intentado ingresar con armas blancas,
siguen intentando ingresar,
porque hay un problema que no hemos hablado en este momento, y es que en esos puntos llegan personas que no son habitantes de calle, pero llegan a consumir, y esa es otra reflexión que tenemos que hacer y que tenemos que trabajar, que no es un número menor. Entonces ahí también tenemos que intensificar ese debate de por qué esas personas, que son unas personas que salen de trabajar o salen de estudiar, llegan a esos puntos que diría uno no es normal que yo llegue a ese punto, y llegan a consumir y salen. Y ese tema también lo tenemos que poner en el debate público, porque no hace solamente parte de la intervención social o de la atención al habitante de calle. Entonces ahí creemos que la presencia va a ser efectiva cada uno en sus objetivos, y cada uno a corto, mediano y largo plazo estaremos presentando lo que tiene que ver con resultados efectivos frente a la desarticulación.
Pero mire, esta gente está...
Voy a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Este es el debate en Hora 20.